Las caídas de las últimas sesiones en Estados Unidos dejan la duda de si el mercado ya ha ido demasiado lejos con las altas valoraciones actuales. ¿Y si estamos ante un punto de giro? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Las caídas de las últimas sesiones en la bolsa americana dejan una sensación desapacible en los mercados. En condiciones normales, sería una pausa lógica después de una subida tan acelerada desde los mínimos de abril y la subida de la volatilidad además tampoco ha sido alarmante. Eso en condiciones normales, pero es que no estamos en condiciones normales. Las valoraciones de la bolsa estadounidense no son normales. Los ratios a los que cotizan las empresas más relacionadas con la inteligencia artificial tampoco son normales. La falta de visibilidad sobre los datos macroamericanos de las últimas semanas tampoco es normal, porque haber vivido el mayor cierre presupuestario histórico de la administración americana tampoco es normal. ¿Cómo lo excepcional del asunto refleja? ¿Cómo abordar esta situación en las carteras? ¿Qué hay que vigilar especialmente? ¿Cómo lo ven los gestores y los expertos? Vamos a preguntárselo ya mismo a nuestros invitados de la semana, pero antes os damos las gracias por estar ahí siempre, como también se las damos a nuestros partners, como BNY Investments, donde saben invertir como debe ser, siempre con el cliente en el centro, y Carmiñac, que desde 1989 ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados de esta semana. Carlos Farrás, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ya de lunes, a tope.
De lunes, ya nos quedan pocos lunes del año, ¿eh?
Sí.
Lo bueno, se nos acaban los lunes del año.
Luego ya sabes que empieza la cuenta cero, o sea, acabamos el año y otra vez la cuenta cero.
Ya podía valer algo de lo que acumular, algo, ¿no?
Exacto.
Podíamos acumular. Bueno, Carlos Farrás, que sabéis que es fundador y director de inversiones de DPM Finanzas, y saludamos también a Juan Hernando. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros, fenomenal.
Un placer tenerte, Juan Hernando de Tresis. Bienvenido de nuevo. Estamos en un momento bastante interesante, ahora vamos a hablar bastante de los temas de mercado, pero ya sabéis que mantenemos esta sección de ¿qué me traéis? Que ya sabéis que puede ser lo que queráis vosotros, una idea, un gráfico, lo que queráis, una conversación. Así que nada, voy a empezar contigo, Juan. ¿Qué nos traes?
Bueno, yo no es muy novedoso, pero bueno, hemos estado hablando pues de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que ya ha anunciado que ya no va a hacer su esperadísima carta anual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también algunos de los movimientos que hemos visto pues dentro de Berkshire Hathaway, ¿no? Un poquito menos de Apple, y una que es una posición histórica de ellos, y bueno, el incremento que han tenido en Google. Bueno, yo no sé si será significativo, si será algo que seguirá el mercado, pero bueno, bastante, bastante interesante todo lo que hace Warren Buffett. Pues siempre se sigue con lupa.
Que ha levantado bastantes dudas de la motivación, si es para subirse al tema de la IA porque lo ven en Google, si es porque Google, como tiene valoraciones menos exageradas que otras, es una apuesta value ahora mismo dentro de el mundo tecnológico. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?
Sí, sin duda.
Carlos, ¿qué nos traes?
Pues mira, yo dos cosillas. Una es que me está sorprendiendo este trimestre. Que cada vez que publican una compañía resultados un pelín por debajo, la fuerte caída que tienen las cotizaciones, que de hecho hemos empezado a analizar con respecto a otros trimestres y tal, y es sustancialmente más elevado las fuertes caídas que estamos viendo en ajustes. De hecho, lo que nos planteamos incluso es que sean programas puestos y tal, con IA o con sin IA, no lo sé, que automáticamente cuando hay una publicación tal se pongan cortos y tal, pero nos está llamando un poco la atención digamos, los movimientos que está habiendo post presentación de resultados, que con respecto a otros trimestres nunca han sido así, ¿no? Y luego, pues en la parte de la IA, pues sí que es verdad que estamos viendo en la parte de deuda como los credit default swaps de algunas compañías como Oracle y tal, pues están disparando, ¿no? O sea, que decir que, y sabéis que la parte de renta fija suelen ser bastante inversores más profesionales que la de la renta variable, pues está más masificado y hay otro tipo de inversores menos sofisticados o menos profesionales, y Y bueno, una llamada de atención de que a lo mejor no solo tenemos que mirar las altas valoraciones en la parte de equity o de renta variable, sino qué pasa con la financiación de todos estos megaproyectos que estamos viendo, ¿no?
Bueno, es que casi nos estamos metiendo en el comité de inversión, pero claro, uno de los temas que se estaba diciendo como riesgo ausente en este boom de la IA era que se estaba financiando con caja, ¿no? Que estos gigantes tecnológicos tenían tanta caja que no había problema de que pudiera haber luego defaults porque no se emitía deuda. Claro, aquí sí ha empezado a pasar, y además a las acciones de estas compañías que han emitido deuda también les han zurrado. O sea que es un tema que es verdad que es relevante. Bueno, vamos ya con nuestro comité de inversión. Ya hemos adelantado el tema, tanto en el comentario de Buffett como reduciendo Apple y aumentando Google, como lo que nos traía Carlos. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué sensaciones os deja este movimiento? Claro, yo cuando el otro día empezaba a hacer el guión, tampoco ha caído tanto, ¿no? O sea, no debería ser alarmante esto. El asunto es que, claro, es que las valoraciones son bastante altas. No sé, ¿qué sensaciones te deja con vuestra experiencia, Carlos?
Bueno, yo creo que nosotros un poco lo que vemos, o la sensación que tenemos, que por la época del año en la que estamos, no sería normal ver fuertes correcciones de cara a final de año, ¿no? Yo lo que creo es que la duda nos entra en si van a saber o van a ser capaces de monetizar todas las inversiones, mega inversiones que estamos viendo, y yo creo que eso no se ve a ver en el corto plazo. O sea, es decir, yo creo que esto, lo que sí que es verdad, que es, hemos visto fuertes subidas, pues oye, que haya correcciones, haya ajustes, es lo más normal. Sí que es verdad que cada vez hay más documentación, más research, más análisis de las valoraciones que estamos viendo y se justifican o no. Y bueno, yo creo que este tipo de cosas, yo lo que creo es que el mercado se ajustará cuando realmente empecemos a ver los números de cómo se va a monetizar esto o empezar a ponerlo en precio.
Uh-huh. Juan.
Bueno, en general sí que veo también un mercado pues como muy en un modo muy muy positivo, ¿no? Muy alcista, incluso pues con cierta resistencia a las caídas, ¿no? O sea, parece que hay como dinero esperando a caídas que son relativamente pequeñas como para volver a entrar al mercado, ¿no? Incluso una parte relevante pues es también del minorista, ¿no? Del minorista que no está en el mercado, que dice, bueno, en cuanto hay una caída entro, ¿no? Y se ve también pues por ejemplo sesiones como la del el viernes pasado, ¿no? Que el jueves cayó el mercado, el viernes bueno, parecía que abríamos en negativo, y bueno, pues está parece que hay pues dinero empezando a esperando para volver a entrar, ¿no? E incluso otros síntomas, pues a lo mejor el cierre del gobierno de Estados Unidos, pues cuando hubo el cierre no generó pues nada demasiado negativo, y en cambio cuando se anunció la reapertura sí que hubo pues un tono positivo, ¿no? Esto bueno, no tiene más connotación que esta, ¿no? Parece que el mercado parece que está pues más en un tono positivo, o incluso cuando hay ciertas correcciones que serían lógicas, serían esperables, pues parece que hay dinero esperando para entrar en el mercado. O sea, una especie a lo mejor del FOMO, ¿no? El miedo de perdérselo, pero que no quiere entrar en alcista, pero bueno.
Lo que pasa es que yo creo que más que caídas lo que estábamos viendo era rotación. O sea, es decir, de sectores que habían estado más castigados, como por ejemplo el sector farma y tal, no sé qué, pues había rotación de venta de tecnología. O sea, no era una salida de flujos espectacular de tal, sino que yo creo que vamos a ir viendo ajustes, que además con todo lo que ha subido en las carteras, hay que luego, aunque solo sea para volver a balancear todo, pues tiene sentido que alguien vaya reduciendo un lado y aumentando el otro. O sea, que es decir, que eso sí que puede ser que lo veamos más. O sea, es decir, las valoraciones son las que son. O sea, el tema es si seguirá subiendo lo que no para de subir, pero hay mucha compañía en mínimos de 52 semanas, también os lo digo, que hay mucha disparidad entre lo que más ha subido, que son las que pesan, y hay mucha compañía que no está ahí,
El otro día me lo decían de una gestora esto, que decían, oye, estamos viendo algo de salida de tecnología. O sea, que nos dicen, inversor institucional que nos dice, voy a cerrar un poquito el año en tecnología, que ya lo tengo súper hecho, Y bueno, una parte me lo paso a cash, pero otra parte me lo paso, por ejemplo, has dicho tú al sector salud, que me dijeron en concreto, ¿no? Es verdad que tampoco ha corrido tanto el sector salud, o sea, que es que desde mínimos ha mejorado un poquito, pero tampoco...
Bueno, pero eso es lo que es la rotación, es que empiezan de un lado y, o sea, es decir, no tiene que ser automático de tal, o sea, depende un poco de los flujos de...
Sí, sí, en términos relativos venía también muy, muy castigado, ¿no? Incluso, pues, es cierto que las noticias hace, pues, un par de meses de ciertos acuerdos entre algunas compañías y el gobierno americano ya parecían que podían ser un poco el punto de inflexión. Y efectivamente, sí, sí, lo comentaba Carlos muy bien. O sea, es un sector que nos ha vuelto a poner en el foco, pues, precisamente también porque venía muy castigado, ¿no?
No sé si habéis visto el vídeo del ejecutivo de Novo Nordisk cayéndose en la reunión con Donald Trump, ¿no lo habéis visto?
Se desmayó, ¿no?
Es tremendo, sí, sí. Claro, es bastante sintomático, mejor dicho, porque es la compañía que menos beneficiada ha salido en estos acuerdos que se han hecho, y justo en la reunión el ejecutivo de Novo Nordisk, boom, de pronto el pobre hombre se desmaya, está todo bien, familia.
Pero no era por pincharse los Zempic, ¿no?
Si es por eso, nunca lo sabremos. Me temo. Pero seguro que habéis visto a lo mejor el vídeo no, pero seguro habéis visto estos gráficos típicos que das muchas veces, de el que te ponen los puntos de valoración del mercado cuando has estado estas valoraciones y las rentabilidades del mercado a los 12 meses después, ¿no? A 12 meses. Que en estos niveles sale que muy pocas veces ha habido rentabilidades positivas. ¿Cuánto tenéis este tipo de estadísticas históricas en cuenta?
¿En qué sentido?
Bueno, que si al final si ves que efectivamente en estas valoraciones normalmente a 12 meses no has tenido buenas rentabilidades, y esto te dice, uy...
No, nosotros lo miramos más, hay ese gráfico y luego hay el de 10 años, que es el que miramos más, porque incluso estadísticamente cuando tú con altas valoraciones, tú hay un montón de estudios, los últimos, imagínate que te tiran 60, 70 años para atrás y los te ponen puntitos para arriba o para abajo, dependiendo un poco. Y en 12 meses vista puede haber 50-50 o si quieres 60-40. Lo que pasa que si te pones con un horizonte a 10 años, lo que demuestras es que con esas valoraciones, el mejor de los escenarios son rentabilidades muy mediocres. O sea, uh-huh. y muchas veces te va a tocar sufrir por el camino. Entonces, a 12 meses es que el mercado es más complicado, pero si alargas un poco el horizonte, lo que sí que está claro es que cuanto menos valoraciones pagas más caras, tu margen de seguridad disminuye y tu potencial rentabilidad también.
Sí, no, en general sí que es cierto que cuando hay valoraciones tan altas, yo también me referiría a los informes estos de largo plazo, ¿no? Las rentabilidades a 10 años pues suelen ser inferiores. Bueno, puede haber otros argumentos, como que, bueno, quizá pues ya que esto sea como que la inteligencia artificial suponga un incremento de productividad espectacular y que por allí pues pueda salvarse estas rentabilidades un poco más mediocres, pero bueno, digamos que cuando vemos este tipo de gráficos del pasado que te referías antes, sí que son llamativos, ¿no? Porque siempre cuando ves este tipo de valoraciones, este tipo de concentraciones incluso, pues al final digamos que luego suele venir una corrección, ¿no? Pero bueno, la cuestión es también lo habéis mencionado previamente. También es verdad que dentro de los índices también hay compañías pues que están en mínimos de 52 semanas, hay otro tipo de empresas, ¿no? que pueden funcionar, pero sí que es cierto que la valoración elevada, de cierto modo, pues sí queda, bueno, se tiene muy en cuenta y, bueno, pues te dice por dónde pueden ir las cosas.
Claro, la concentración, que ya hablábamos de la semana pasada, es que es un 42, o sea, digamos, se ha dado un poco de rotación, pero tan poca como que todavía sigue pesando prácticamente un 42% las 10 mayores compañías del Standard & Poor's 500. No sé esto cuánto os preocupa, ¿no? Porque, claro, es lo mismo que decíamos cuando estaba en el 35% estaba este aumento de la ponderación, es lo mismo que decíamos cuando estaba en el 30%. Ahora dices, ¿y si lo diremos dentro de un año estando en el 45% y dentro de dos en el 50%?
Hombre, siempre es susceptible de seguir. Si solo te fijas en aspectos como este, también es peligroso en el sentido de que, bueno, pues también nos medimos contra unos benchmark, también nos medimos muchas veces contra el resto de competidores. En el caso de los gestores, pues también tienen que mirar pues cómo está el resto del mercado. Y también estar fuera, entre comillas, también es un riesgo, ¿no? O sea, y lo decías tú, o sea, el 30% de concentración ya sonaba mal, al 35, al 40. ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sabes, ¿no? Pero esto también es como también, por ejemplo, el ponerte en contra de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, yo me acuerdo hace unos años cuando representaba el 60% del MSCI World, ahora está sobre el 74, que también viene un poco derivado de estas magníficas 7, entre otras. Uh-huh. Y bueno, el estar fuera, solo, entendedme, solo por esto, pues, pues cuesta, ¿no? Es algo que te puede perjudicar, ¿no? Es ese riesgo, ¿no? Es como, por ejemplo, los que son gestores de mixtos flexibles, pues solo por valoraciones veo esto muy caro, estoy fuera del mercado, hostia, pues les cuesta, ¿no? Porque luego al final se comparan con otro tipo de gestores que están más metidos en el mercado, a lo mejor más indiciados, y bueno, pues es complicado, ¿no? El mantenerse luego es esta presión, ¿no? De los rankings, de los scorings, siempre,
ya,
siempre
sí, cuesta, sí, ¿no? Es, claro, pasa que lo vemos siempre desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de riesgos, al final estás concentrando muchos riesgos en compañías que se mueven muy parecido.
A ver, el tema es que cada uno establece un poco el criterio de inversión. Yo reconozco que es un poco complicado. Aquellos que tienen gestionan más a benchmark, nosotros que ya sabes que somos más de OMO, de OK to missing out, es decir, que al final no nos importa estar en el activo que no está de moda y tal, y tenemos la paciencia para esperar y que esperar los retornos. Entonces ahora sí que es verdad, pues, que todo esto se acentúa todavía más, o sea, el riesgo mayor. A mí, cuando amigos me preguntan, oye, si me compro un ETF mensual del Standard & Poor's o del MSCI World tal, digo, mira, estás pensando que estás diversificando, y hoy en día lamentablemente no es así. O sea, te quiero decir, a lo mejor tiene más sentido hacer un equal weight del índice, que hay un montón de alternativas ahora en el mercado y tal. Pero bueno, mira, ahora me has recordado cuando has hablado con el tema de Novo Nordisk, que llegó a, yo creo que a las 1000 coronas danesas, o se quedó ahí en las puertas, y ahora está a 300. Y era una compañía que tenía un producto revolucionario, que había tal no sé qué, de cómo los excesos luego se van. Uh-huh. Sigue siendo una compañía que está generando, que tiene unos beneficios importantes con el tema Ozempic, etcétera, etcétera, pero que el mercado luego de repente ha reajustado, y estamos hablando de que desde los máximos ha caído un 70%. Entonces, es que muchas veces yo creo que el inversor no distingue de el potencial de el servicio que presten o el producto que presten, o ahora cuando estamos hablando de la IA, que nadie niega sus virtudes, pero luego es las valoraciones que pagas por ella.
Claro, lo que pasa, el equal weight, ¿no? Que aquí lo hemos hablado, decíamos al principio de año, uy, la concentración, equal weight puede ser una de las opciones y tal. Claro, el que dice, mira, me lo miré el equal weight porque el argumento, o sea, yo, por ejemplo, que digo, yo me creí mi propio argumento del equal weight y ahora lo miro y el equal weight está negativo en el año con la bolsa americana como está, ¿no? Y dice, que no es una cosa de 2 meses, que ha pasado un año entero y tengo un palme importante porque al final, porque me he salido de una tendencia que estaba cabalgando y que sigue.
Bueno, lo que pasa es que eso es, pues, lo que te digo, es por qué inviertes, por lo que está de moda y lo que está tal, o por lo que tú te sientes cómodo con. Probablemente es que ni siquiera el horizonte que has metido de 12 meses, antes nos has preguntado 12 meses, y yo no te puedo decir si esto no va a seguir y se va a ir a PERES todavía más elevados y valoraciones todavía más elevadas la parte de la IA, porque esto es un tema de oferta y demanda, o sea, decide flujo, o sea, que decir que creo que es un poco el racional de que si tú eres un inversor a largo plazo, pues a lo mejor el año que viene debería seguir invirtiendo en misma estrategia porque tiene mayor potencial que la que no está repartida.
Sí. Y llegará su momento, ¿no? O sea, hay muchas estrategias que parece que a veces están, pues, fuera de moda o que les cuesta muchísimo, y llega su momento. Por ejemplo, el value hasta 2022 estuvo severamente penalizado. En 2022, que cayó todo, pues compañías vinculadas a la energía, commodities, etcétera, funcionaron fenomenal. Entonces, bueno, llegará el momento del equal weight. No sabemos cuándo, por ahora le está costando.
No, pero que digo que a veces, que aunque tú tienes muy clara tu visión, pasa el tiempo y dices, pues igual me había equivocado en mi visión. O sea, que estoy cómodo en cosas, pero hay cosas que las que puedo estar equivocado, ¿no? Y cuando, según va pasando el tiempo, te lo vas planteando más y más, ¿no?
Bueno, a ver, esto es un poco como todo. Tú lo que sabes que se puede esperar es cuál es tu estrategia de inversión y cómo vas a invertir, y al medio y largo plazo lo que se quiere decir, te decimos todos, es que estadísticamente, si tú compras con valoraciones razonables, tiene tu margen de seguridad es menor, o mayor, y tu expectativa de retorno a largo plazo es mayor. Luego lo que pueda pasar por el camino, pues ya veremos.
Sí, ahora la parte esa de me has recordado antes cuando decías los del value, la parte esa de gestores descorazonados con que nos explican cómo pasa con el quality ahora. En quality ahora, efectivamente, hay muchos gestores diciendo, pues tengo una cartera buenísima, algunas valoraciones que no tenía en mi vida. Pero, y claro, la gente sacando dinero, pues lo que corre es otra cosa, ¿no? ¿Lo estáis viendo?
Bueno, de hecho eran más cosas que iba a comentar, pero luego como nos preguntaréis un poco por estrategia y oportunidades y tal, nosotros en quality sí que estamos empezando a ver que era un activo que en su época está bastante caro y con valoraciones muy, muy elevadas. Bueno, no tanto como el tema de tecnología, pero bueno, que también es verdad que el potencial de crecimiento de los beneficios era más limitado. Y nosotros no tal, y ahora estamos viendo que el quality empieza a ver cosas con valoraciones razonables.
Uh-huh. Sí, fuera de moda totalmente ahora, que es cuando sean valoraciones razonables, ¿no?
Exacto.
¿Qué estáis viendo vosotros? ¿Dónde estáis viendo más allá, ¿no? Hemos que estado comentando el tema de megacaps. Fuera de megacaps, un megacaps una opción, desde luego es el equipo ponderado, pero por ejemplo, calidad, ¿qué estáis viendo?
Sí, bueno, algunas otras ideas que estamos mirando. Quizá antes se ha comentado, pues algunos sectores que han estado más castigados, como sector salud, bueno, puede tener su interés. Bueno, parece que alguna de las trabas burocráticas, alguno de los temas pues más vinculados a la política, parece que se han desatascado, sobre todo en Estados Unidos, también en algunas europeas, pues puede tener su sentido. Y luego también, pues quizá es menos glamuroso a veces, ¿no? Pero la parte de los emergentes, ¿no? Al final, pues hemos visto pues cómo, por ejemplo, en el caso de China, pues que lleva prácticamente 3 años muy, muy castigado, pues bueno, este año pues parece que ha tenido un comportamiento bastante mejor. Hay ciertos flujos también que, bueno, al principio parecía que con el tema arancelario pues les podía costar a los emergentes, y bueno, luego también hay otros factores, ¿no? La debilidad del dólar pues no les perjudica, y bueno, pues algunas ideas en emergentes pues pueden tener sentido. Está claro que no va a ser una posición core, una posición muy fuerte de las carteras, pero bueno, sí que puede tener su sentido, digamos, por salirnos de los de los grandes bloques tradicionales, tecnología, Estados Unidos, Europa. Pues quizá algunas ideas pueden ir por ahí. Y luego no sé si el tema de las small caps terminará de hacer ese gran movimiento que se esperaba el año pasado por estas fechas, pero bueno, sí que también, digamos, los últimos meses han sido un poco más positivos después de un bache muy fuerte, ¿no?, que tuvieron las small caps.
Estaba hablando antes con una gestora y me decía, yo lo que tengo un producto muy bueno de small caps de calidad, y así que estoy ahora mismo.
Sí, sí, claro, un poco en la nevera, ¿no?, por ahora.
Sí, ¿qué estáis viendo en small caps? ¿Lo estáis siguiendo más?
Sí, bueno, estamos viendo oportunidades, evidentemente, tanto en relativo como hay cosas razonables, incluso en Estados Unidos, que nos gustan para tener cierta exposición. Luego, lo que has comentado del tapar de emergentes, me estoy acordando con mi memoria limitada, porque con los años cada vez la tengo peor. Yo creo que el año pasado, en estas fechas, estuvimos aquí y estoy hablándote de China.
Yo estoy peor que tu memoria. O sea, me suena. O sea,
habría que mirar un poco la biblioteca, pero recuerdo que lo hablamos, no me acuerdo. Me suena que era final de año.
A mí me viene también una idea de que efectivamente.
Y estuvimos hablando de China, y de hecho, nosotros, cuando estaba todo el mundo yendo fuera de China, nosotros decíamos, oye, los chinos tienen más caja que ninguno, están en un lado opuesto con una desaceleración, el precio de los inmuebles había caído un 30-40, el gobierno impulsando y tal, no sé qué, y ahora, por ejemplo, pues este año estamos recogiendo, ¿no? Que no lo sabíamos, cuando vuelvo a decir lo mismo, porque esas cosas no sabes cuándo se va a producir, y de hecho hay partes de Asia que sí que estamos haciendo algo de caja, porque se han comportado muy bien, sobre todo en la parte de value. Pero bueno, en general, a nivel estratégico, pues sí que vemos oportunidades small caps, sí que vemos algo de oportunidades en tecnología médica. Ya estamos invertidos el año pasado, pero seguimos con la posición en transición energética, que venía también a haber estado súper de moda, con fuertes caídas y tal, no sé qué. Y ahora volvemos a decir, oye, no, es que la IA va a necesitar todo el tema de consumo de energía y tal, y no sé qué, pero vuelven a tirar. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que normalmente, en situaciones como este año que estamos acabando, que está siendo muy positivo, la pena es que el potencial de rentabilidad de las carteras, es, por mucho que no queramos identificar oportunidades, pues se va limitando, ¿no? Luego ya veremos el 2026 si va a haber correcciones que nos permitan aprovecharlas o lo que sea, ¿no? Pero es que en todo, en la renta fija, pues las primas de riesgo, como sabes, pues están muy ajustaditas. En la parte de renta variable, pues ya te tienes que ir tal. Sí que es verdad que lo que hemos comentado, que hay compañías o hay tal, pues oye, calidad, que sí que estamos viendo que, oye, que después de un par de añitos que están sufriendo, pues puede haber oportunidades, pero bueno, que cuando sube todos los activos, pues hay menos recorrido, hay que ser un poco realistas, ¿no? Incluso también, no solo en la parte de renta variable, sino en la parte de renta fija, vemos que las primas de riesgo, tanto la deuda corporativa como la deuda emergente, etcétera, etcétera, pues se han estrechado mucho. Y por lo tanto, también es que tampoco tenemos mucho recorrido, incluso en la parte más conservadora.
Claro, que ahí es ahora que vienen las reuniones con los clientes de cómo ir haciendo balance de 2025 y previsión de 2026. Claro, es complicado decirle al cliente que igual que el año que viene tienen menos rentabilidad, ¿no? Y eso no lo hace nadie. Normalmente todo el mundo espera que el año que viene sea por lo menos como este.
Bueno, nos ha dado la rentabilidad este año de dos años tal, que hay que anualizarla y que a lo mejor hay que, a ver, que tampoco pensamos que va a ser rentabilidad negativa, pero vamos, que las alegrías que hemos visto este año serán más complicadas de repetir.
Pero hay que explicárselo al cliente.
No, sí, en cierto modo. Quizá hay que reevaluar un poco las expectativas, ¿no? Uh-huh. Es cierto, pues, que el año ha sido bueno, objetivamente. Uh-huh. Bueno, incluso ya si quien haya cubierto el dólar, vamos, un año excelente en la parte de renta variable americana, renta variable europea, después de mucho tiempo, pues, funcionando bien, incluso, entre comillas, compitiendo con Estados Unidos, bueno, especialmente algunos sectores, ¿no? Sobre todo sector financiero, sector defensa, industrial. Y bueno, luego es cierto pues que es complicado hacer un poco la proyección de aquí al año que viene teniendo en cuenta las valoraciones donde nos encontramos, ¿no? Sobre todo pues en algunos índices de renta variable. En la parte de la renta fija, bueno, también pues tiene sus complicaciones, ¿no? Posible volatilidad, ya lo hemos tenido este año un poco con el gobierno francés, la deuda de Estados Unidos, pues que también presenta ciertas dudas, ¿no? Y bueno, es cierto que a lo mejor quizá en corporativos mejor, corporativos pues un poco más de calidad dentro de muchos balances, pero claro, los spreads también están bastante comprimidos, por ejemplo en la parte del investment grade. Entonces no es que digamos un año fácil a priori, ¿no? Luego saldrá el año como salga, pero no es especialmente fácil lo que se nos prevé, sobre todo digamos porque hemos elevado el listón, ¿no? Y esto luego cuando veamos pues las presentaciones de resultados de las compañías cada trimestre, parece que el listón cada vez está más alto, que hasta ahora lo han venido haciendo bien, han venido superando, pero bueno, es una cosa que tenemos que tener en cuenta.
Claro, o sea, yo creo que otra de las predicciones que hacíamos a final de año pasado, a principio de este, era la volatilidad. Todos decíamos, va a haber mucha más volatilidad, y es verdad que si te coges abril, dices, acertamos todos, hubo más volatilidad. Pero es verdad que si te coges desde abril, es que casi no ha habido ni sustos por el camino, es que ha sido una cosa más bien tranquila.
Bueno, siempre decimos que los mercados son ciclotímicos, ¿no? O están de buen rollo o están muy nerviosos. Entonces,
abril al año, ha sido un año de baja volatilidad. Eso es así.
Si quitamos esas cifras, quitamos ese mes.
¿Quitamos un mes?
Y fíjate que los aranceles que hemos tenido tal, o sea, que ha habido cosas para tal, pero bueno, el mercado es que es así, yo creo que es muy complicado, y además como yo probablemente que a vosotros pasará lo mismo, yo adoro la volatilidad porque es cuando me permite salir a comprar cosas con valoraciones mucho más atractivas, ¿no? Y sin embargo los inversores lo detestan, ¿no? Porque ven que sus carteras caen, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya veremos, es decir, que yo creo que sí que es verdad que hubo una ventana de oportunidad en abril con las caídas, que incluso yo, es así que me acuerdo. Creo que estoy aquí
una
contigo.
Vez más, yo con Carlos siempre le llamo en momentos de...
los momentos fáciles para Carlos, ¿no? Claro.
Pero bueno, que ya veremos el 2026. Yo lo que sí que es verdad que nosotros como los que también ponemos, enumeramos un poco los riesgos para el 2026, aparte un poco el tema de este que estamos viendo las valoraciones, yo creo que el tema de la deuda americana sigue ahí, que tienen que pagar la fiesta y no sé cómo la van a pagar. Y Trump no está muy partidario de tener que subir impuestos. Pero bueno, la ventaja que tienen los americanos es que pueden subir impuestos para pagar la deuda. El problema que tenemos en Europa es que ya nos tienen bastante apretados.
Ya, sí, lo que pasa, que o sea, ¿eso es lo que vigilarías más o qué otras cosas vigilarías ahora mismo?
Bueno, yo creo que, fíjate, yo creo que sobre todo la deuda americana y el 10 años americano, que veamos un poco cómo van a reducir la deuda, el nivel de deuda que tienen. Yo creo que es un poco el hándicap que tienen los americanos sobre la mesa, y siendo la primera economía del mundo, pues todavía más, ¿no? Porque lo otro, lo de las valoraciones, si puede haber un ajuste, igual que ha habido Novo Nordisk y no se acaba el mundo. Sí que es verdad que ahora pienso que en los próximos meses, con el tema de lo que recuperaremos los datos, no descartamos subidas de la inflación, uh-huh. Porque todos estos los aranceles yo creo que se ha retrasado y nos está sorprendiendo a todos. Y eso, como lo interpreta el mercado y tal, yo creo que las bajadas de tipos por parte de la Fed, si sube la inflación, es que se van a ser mucho más moderadas. Y bueno, eso puede darle cierta volatilidad que no estamos viendo ahora, pero puede darle cierta volatilidad al mercado el año que viene.
Pues que esa es una historia, ¿no? De hecho, o sea, la restricción, hemos hablado muy poco, por ejemplo, hablamos mucho de tipos de interés, pero hemos hablado poco del final de la reducción reducción cuantitativa, que es un poco lío, vamos, que se deja de reducir la liquidez en el sistema. Es que es una cosa que puede ser también bastante relevante.
Ha pasado un poco inadvertida, ¿no? Dentro del mercado. Se estaba más pensando ya en...
Que con lo complicado que es, hasta me cuesta explicarlo a mí, fíjate.
No, sí, pero se estaba más pensando en las bajadas de tipos por parte de la Fed, que este año, bueno, esta vez este ciclo se han hecho esperar, ¿no? Porque contra todo pronóstico, Europa ha tomado la iniciativa. Que esto es algo que no suele ocurrir, ¿no? Y en el caso de este año, estábamos más pendientes de las bajadas, de cuándo iban a ocurrir, que de lo que comentabas tú, del tightening, ¿no?
Yeah.
O sea que es cierto, ¿no? Y otro tipo de cuestiones, pues lo comentaba también Carlos, la bajada de diciembre se daba por hecha y ahora yo creo que ya estamos más cerca de que no ocurra que de que ocurra, ¿no? De que se pase para adelante. El tema de la inflación, bueno, o sea, es cierto que no se está hablando tanto, pero para la Fed no se va a olvidar. Digamos que hay esa guerra entre la Fed, entre el gobierno, sobre todo Trump, y bueno, la independencia de la Fed es algo bastante, bastante relevante, ¿no? Vamos a ver cómo, si las cifras de inflación empiezan a ser alarmantes, ahí van a tener otra vez van a tener que tomar decisiones, ¿no?
Claro, pero otra vez se monta este lío macanudo que tiene por delante la Fed, ¿no? Que es... El empleo ya se ha ralentizado. O sea, los datos que estamos viendo no se contrata. Hay alguna empresa que empieza a despedir, hay gente diciendo, a ver si va a ser la primera oleada de despidos por la IA. Hay gente, por ejemplo, Amazon dijo, no es por eso. Sí. Dijo, ¿no? Pero hay gente que está diciendo, igual es el principio. Y sin embargo, inflación otra vez al alza. O sea, es un lío, bueno, salvo que realmente consigan cuadrar el círculo.
Sí, no, sin duda que no.
Perdón, yo creo que la parte de la IA en las compañías, en los corporates que llamamos nosotros, se tardará más en ver, porque tú hablas con CEOs de compañías y te dice que no es tan fácil implementar en una compañía grande todo el tema de la IA, cómo controlas, cómo tal, no sé qué. Luego, o sea, sí que se están haciendo, pero yo creo que para ver recortes, o sea, la parte de tecnología es como más fácil, porque ahora dicen que los programadores son mucho más eficientes, no van a sobrar, pero a lo mejor... oye, mejora la productividad un 30%, cosas así, pero bueno, yo creo que no es... El mercado tiende a descontar demasiado rápido todo. Veremos cuándo es la mejora de productividad. Evidentemente tiene su impacto el tema de la IA y veremos cuánto tarda en implementarse, porque a nivel particular pues todos podemos utilizarlo, pero a nivel empresa pues hay más restricciones y demás. Y yo creo que además, de hecho, son las conversaciones que tenemos... ahora con todo el tema de Google, DeepSeek y todo esto, es que todas las corporaciones van a trabajar con los principales, o con Microsoft, o con Amazon, o con Google. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitirte que la documentación de la compañía esté en una compañía china, que no sabes qué uso está haciendo del documento que estás compartiendo con ellos y tal. Entonces yo creo que ahí, lo único que no sé es cómo lo va a monetizar, pero que muchas empresas van a tener toda la parte de IA con los grandes, por un tema de seguridad.
Bueno, y ahí está, por lo que estamos hablando de la concentración, eso es lo que está comprando el mercado, ¿no? Que al final todo se va a concentrar, que va a haber cinco ganadores que a nivel corporativo se lo van a llevar todo.
Sí, pero que te decir, pero que nosotros, por ejemplo, yo tengo dado instrucción de que solo se utiliza Gemini en nuestra empresa porque nosotros trabajamos con Google, pero tampoco me han subido las tarifas como para pagar todo el CAPEX que está invirtiendo. Yeah. O sea, es lo que quiero decir. O sea, que te decir que no sé si están entrando por no quedarse fuera. O que se van a saber monetizarla. Una cosa que sí que estamos mirando es el incremento para financiación de todos estos megaproyectos de IA por parte de compañías que son investment grade, que están saliendo al mercado. Estamos hablando del tema de Oracle, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque puede ser que el peso de empezar a tener en tecnología dentro de los índices de investment grade, sobre todo en Estados Unidos, pues tenga un componente mayor que cada uno. Cuando uno piensa en investment grade, dice, oye, y es que son compañías que todavía no se ve esa quema de caja porque tenían mucha caja. ¿Sabes lo que quiero decir? Yeah. Pero bueno, que yo creo que tampoco lo veremos en muy corto plazo, pero que es una cosa que estamos mirando.
Uh-huh. Juan.
Respecto a riesgos, pues bueno, todo el tema de la inteligencia artificial, bueno, veremos cómo afecta a la parte del empleo, pero es verdad que puede llegar un poco más adelante. Y otro tipo de riesgos que veremos para lo que queda de año, para el año que viene, quizá lo tenemos un poco olvidado, el tema arancelario, o sea, no lo daría totalmente por cerrado. Y luego, pues lógicamente vamos a seguir, aunque sea, pues como se dice, el dato a dato de la Fed, yo creo que no lo podemos olvidar. O sea, yo creo que es algo que van a seguir muy pendientes. Ahora, digamos, los últimos pues prácticamente 40 días han estado un poco manejando pues prácticamente a ciegas, ¿no? Sin datos oficiales. Pero bueno, esto es algo que hay que seguir de cerca. El tema de la inflación, el tema del empleo sobre todo.
Vamos a tener ya datos por fin, después del cierre presupuestario, a ver qué empieza a salir de...
Esperemos que no vengan con sorpresas, ¿no?
Bueno, alguna puede haber. Es que ahora estamos un poco a ciegas, ¿no? Sí. Hemos hecho algún episodio diciendo, oye, ¿en qué afecta esto? ¿En qué se está afectando en la práctica? En la práctica nada, pero claro, de pronto ahora sale en vez de un 3 de inflación un 3.5 y a lo mejor tenemos...
Bueno, si sale un 3.5, aquí sí que tendríamos susto y sí que volvería a la volatilidad. No parece muy esperable, digamos, también un poco por los microdatos, por los adelantados, por a lo mejor datos no oficiales, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta.
No, yo nada más.
Ah, vale. Pensaba que ibas a decir algo. No. Quería hacer una reflexión, porque cuando lo has dicho, cuando antes has hablado del caso de Novo Nordisk, lo he buscado. Realmente Novo Nordisk pesaba mucho en la bolsa sueca. El índice sueco ha tenido un año bastante regular. O sea, no frente a las subidas que ha tenido todo. Claro, el asunto es, no pasa nada si es una... O sea, al final se acaba corrigiendo. Pero es verdad que si es una compañía que pesa mucho en los índices, o si es un sector que pesa tanto en los índices, que te puede llevar a tener un año bastante negativo en las bolsas.
Yeah. Es que yo creo que el problema que tenemos es que la percepción es que está todo en máximos y no sé, y como antes comentaba, no es así. O sea, es decir, es porque está subiendo lo que más pesa.
Sí, pero hasta que se da la vuelta y los nuevos que empiezan a tomar el relevo de las tecnológicas acaban ganando ese peso, hay un año, ¿no? Eso había un estudio de Michael Mausen que reflejaba que suelen ser años de muchas caídas, que muchos esperábamos que nos han dado todavía, yeah, pero que suelen pasar. Yeah. O sea, que podemos tener un año negativo en bolsa si acaba pasando eso, aunque en las carteras pues no sea tanto, ¿no? Bueno, en fin, vamos a irlo siguiendo. Estoy dejando ahí muchos interrogantes en la mente. No sé cómo lo veis vosotros los que estáis escuchando este episodio, con un poco vuestro sentimiento. ¿Habéis comentado ya los cambios que habéis hecho? ¿Algo más que hayáis cambiado en las carteras en las últimas semanas, Carlos?
Bueno, yo sí que es verdad que estamos con la parte de renta fija, porque los diferenciales de crédito, como estaba diciendo, están en mínimos y tal, pues nos estamos centrando más en calidad y en el corto plazo, más duraciones cortas de 2 años y tal. Si salen datos malos de inflación, ya aprovecharemos para que habrá reajustes y tal, y que le castigarán los tramos largos y tal. Pero vamos, en general, un poco prudencia y buscando oportunidades, que hay algunas que sí que están produciendo. Antes habéis mencionado el tema de small caps y tal, o el tema de calidad. O sea, es decir, sí que es verdad que no todo... no todo está caro y todo tal, pero bueno, sí que es verdad que estamos un poco más prudentes de cara al año que viene.
¿Vosotros, Juan?
Sí, también cierta prudencia. Digamos, el año ha sido bastante bueno y dentro de los perfiles, pues al final hay unas bandas, hay unos rangos. No estamos en los rangos altos de riesgo, no estamos en los rangos altos en cuanto a peso de renta variable, y quizá pues en la parte de la renta fija también reduciendo algo las duraciones. Siempre pues se mantienen esas dudas sobre la deuda americana, también en Europa pues algunas dudas que puede haber, pero vamos, sobre todo es un posicionamiento, yo diría, relativamente prudente. No estamos, a pesar de lo bien que está yendo el año, no estamos excesivamente positivos ni estamos súper cargados en las carteras, ¿no? Entonces yo creo que es algo... Un poco una cuestión casi de esperar y ver, ¿no? Lógicamente, pues dentro de los perfiles, pues quizá pues estaríamos en rangos relativamente medios, pero no estamos cerca de la parte alta.
Sí, lo que me extraña a mí es que casi todos estamos de acuerdo en las altas valoraciones del mercado, casi todos estamos en estrategias conservadoras, pero sigue subiendo el mercado. O sea, que no sabemos ahí si son los hedge y los fondos cuantitativos que siguen ahí dándole vueltas, pero bastante interesante este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este episodio. Carlos Farrás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, un placer igualmente.
Fundador y director de inversiones de DPM Finanzas, y muchas gracias también a Juan. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar.
Juan Hernando de Tresis. Muchas gracias también a nuestros partners, a Carmiñá, que desde 1989 ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Y también gracias a BNY Investments, donde saben invertir como debe ser, siempre con el cliente en el centro. Os agradecemos mucho si nos dejáis ahí un mensaje, un like o cualquier sugerencia de temas que os gustaría escuchar por aquí. Y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Finet Alpha.